Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciables radioescuchas de su programa Hablando de Economía, para quienes nos acaban de sintonizar, en esta noche del 13 de mayo de 2020 nos acompaña nuestro colega economista, maestro Carlos Argueta, coordinador del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo, institución que, dicho sea de paso, ya hace tiempo ha venido investigando en varias áreas. Y nació pues en el área del derecho y hoy ha incursionado pues en el área de economía, y varios pues economistas de acá de nuestra alma mater, pues precisamente Lorena, ¿verdad?, está por ahí contigo, ¿verdad?, aportando al país pues estas investigaciones. En la primera parte de nuestro programa, que se refiere a reflexionar sobre las discusiones y propuestas de reformas al sistema de pensiones, precisamente porque recientemente se presentó una propuesta para que los cotizantes del sistema de ahorro préstamo, puedan disponer de la mitad de sus ahorros de manera inmediata y sin condiciones, pues, y esto ha traído una serie de, por así decirlo, pronunciamientos, porque la medida no parece ser una solución, sino que más bien es una salida y que tiene varios inconvenientes, ¿verdad? Y precisamente en esta primera parte, claro, Carlos nos aclaraba que lo primero es que esta propuesta se sale pues de la naturaleza del sistema de ahorro previsional, ¿verdad?, que son fondos propios pues de cada cotizante para sufragar los gastos de su vejez. Dos, estos fondos no están disponibles de inmediato así en su totalidad, sino que recordemos que estos fondos son invertidos y tienen vencimientos pues que van desde mediano a largo plazo. O sea que se puede disponer de ellos, pero sino hasta de algunos años. El tercer inconveniente es que el sistema como tal no, lamentablemente, ¿verdad?, no cubre a la totalidad de la masa trabajadora, ¿verdad?, y pues por lo tanto el alcance no sería por así decirlo, amplio en términos de beneficiar a todos los trabajadores del país, o al menos a su inmensa mayoría. Pero también hay, parece ser que hay otro inconveniente, Carlos. ¿Cuál es? A menos que haya que añadir más a los tres anteriores, ¿habrá algún otro pero?
Sí, tal vez añadir en primer lugar algunas diferencias en cuanto al problema de la cobertura. Sí. Y por qué este tema genera bastante problemas. Claro. La situación está en que tenemos a una cuarta parte de la población trabajadora que cotiza al sistema. Las otras cuartas partes no lo hacen. Pero ¿qué tan diferentes son estos dos grupos de trabajadores y trabajadoras? La población cotizante, según la encuesta de hogares, recibe en promedio como $450 mensuales. Y si nos vamos a los datos administrativos, que son más fuertes, los de la Superintendencia del Sistema Financiero, pues reportan que un cotizante en promedio tiene un salario de promedio de $650 mensuales. En cambio, la población que trabaja en la informalidad tiene un ingreso promedio de $205.45, según la encuesta de hogares de propósitos múltiples. Entonces vemos las disparidades y las brechas. Y si tomamos en cuenta que más de la sexta parte, que más del 60%, específicamente el 5%, claro, la población trabajadora pertenece a la informalidad, pues nos damos cuenta que las medidas no están apuntando donde deberían apuntar, a la población vulnerable. Entonces, yo entiendo las preocupaciones de las personas en cuanto a que muchas personas, tal vez tanto cotizantes como no cotizantes, requieren de algún alivio económico en este entonces. Pero por ese lado, las medidas gubernamentales y del Estado deben ir dirigidas, por ejemplo, a la implementación de subsidios que sean focalizados de manera transparente, con reglas claras de decisión, que en efecto brinden apoyo a la población más beneficiada. En el caso de la población formal, las medidas de alivio económico deberían estar relacionadas a garantizar con el pago de su salario y su estabilidad laboral, de tal forma que este ahorro de pensiones siga siendo un ahorro de largo plazo. Entonces, al final, por otro lado, o sea, para dar más datos en cuanto a, y bueno, sí. ¿Y qué tanto está disponible de todo el fondo de pensiones? Según datos de la Superintendencia del Sistema Financiero de marzo de 2020, solamente el 1% está disponible. En nuestro posicionamiento institucional establecíamos un 2.7, pero sí. La cifra en marzo ya varió a 1%, porque en este momento hay otros compromisos financieros que tienen que pagarse con el fin de, por ejemplo, de pagar pensiones a otro grupo de trabajadores y trabajadoras. Entonces, por este lado, tenemos una serie de problemas en donde el fondo, a pesar de que es grande, ofrece poca cobertura, solamente la cuarta parte cotiza. De esa cuarta parte de población cotizante, solo el 40% logra obtener una pensión. Y de ese 40%, que cada vez se va haciendo un núcleo más pequeño, tres de cada cuatro termina pensionándose con un monto de pensión mínima, que equivale a 207,60 centavos, mientras que la cuarta parte de esas personas lo hacen con un monto superior. Entonces, todas estas ideas, al final, este tipo de propuestas están basadas en una imagen de poca legitimidad que tiene nuestro sistema de pensiones. Es decir, las personas piensan, son pocas las personas las que cotizan, o tal vez yo no estoy cotizando, o si cotizo voy a obtener una baja pensión, prefiero tener el dinero ahorita, probablemente será el pensamiento de corto plazo. Pero ¿qué va a pasar en la etapa de la vejez? Y si lo vemos en términos macroeconómicos o mucho más amplios, si queremos plantearlo así, tenemos un reto demográfico que tiene que ver con que nuestra población cada vez está envejeciendo más. Para dar algunas cifras, sí. Por ejemplo, según las proyecciones poblacionales de la Dirección General de Estadística y Censo, para 2020, aproximadamente el 11-12% de toda la población es población adulta mayor, es decir, mayor o igual a 60 años. Para 2050, esta cifra se habrá duplicado, estará en el 22-23%. Pocas palabras, estamos hablando que una de cada cinco personas en El Salvador para 2050 va a ser una persona adulta mayor, que va a demandar pensiones, que va a demandar un sistema de salud, que quieras o no, tenemos que planificar de largo plazo con la finalidad de que el sistema de pensiones ofrezca montos de pensiones acorde y se amplíe la cobertura. Por eso, otro argumento que teníamos en nuestro posicionamiento técnico tiene que ver con cuáles son los impactos en términos de cobertura, beneficio y de sostenibilidad financiera de estas propuestas. Nosotros como Funda Ungo, en nuestro posicionamiento, establecimos que las propuestas a la fecha no cuentan con un estudio actuarial disponible al público. ¿Y a qué me refiero con estudio actuarial? Bueno, para que la población esté al tanto de eso. ¿Sí?
Sí, entonces sería el cuarto hándicap de esta propuesta, que como muchas no hay estudios respectivos.
Exactamente.
Bien, adelante.
O sea, no hay un estudio actuarial o un estudio técnico que sustente no solamente la viabilidad de corto plazo, sino sus impactos de largo plazo. ¿Y qué significa un estudio actuarial? Es un estudio que toma en cuenta la evolución demográfica, la evolución económica, diferentes escenarios de retiro de fondos. Es decir, en pocas palabras, si yo retiro el 50% del fondo de pensiones, ¿qué tanta población se va a ver afectada en cuanto a que probablemente ya no va a poder pensionar o que probablemente va a tener un menor ahorro en su cuenta o que probablemente va a obtener una menor pensión? Entonces, estos estudios tratan de identificar cuáles van a ser los escenarios posibles, si el sistema de pensiones financieramente puede soportar estos escenarios y qué tanta gente se va a ver beneficiada o afectada en este momento. La lógica nos diría que el hecho de sacar dinero en este momento de nuestras cuentas individuales de ahorro para pensiones implica una mayor probabilidad de no poder pensionarme en el futuro. O, por ejemplo, el hecho de que posiblemente iba a obtener un determinado monto de pensión y probablemente termine pensionándome con un monto de pensión mínima. O que incluso haciendo el cálculo de cuánto me correspondería, obtenga como cálculo un monto inferior a la pensión mínima y sea el Estado quien tenga, o perdón, la cuenta de última instancia, quien tenga que poner esa diferencia para que yo obtenga una pensión mínima. Estamos hablando de una situación que pondría en serios retos y aprietos a las finanzas públicas. Y cuando tenemos una cantidad limitada de recursos como país que deberían estar destinados en estricto sentido, por ejemplo, a beneficiar a la población vulnerable. Entonces, este cuarto argumento radica en que no hay un estudio actuarial que vea los impactos de corto, mediano y largo plazo. Únicamente se dieron a conocer los decretos, que se pusieran a disposición los ahorros, que fuera irrestrictamente, independientemente de la edad, de la condición laboral, no hay ningún criterio de focalización, o también, por ejemplo, que fuera entregado prácticamente en los 3 días siguientes, cuando en realidad el sistema financiero no funciona así, o conseguir liquidez, y peor en estos tiempos, no es más fácil, y al final, como diría el dicho, la medicina podría ser incluso más problemática que la enfermedad. Parece una medida atractiva. ¿A quién le parece interesante poder acceder a un monto ahorrado? El dinero es de cada persona trabajadora. Pero sí, aquí lo importante radica en que es un ahorro que no tiene que ver, sino es algo que en el futuro a mí me va a ayudar. ¿Y tiene problemas el sistema de pensiones? Sí, sí los tiene. Los tiene, y por eso como Fundaungo nosotros posicionamos como un eje transversal en nuestro posicionamiento institucional la necesidad de una reforma integral al sistema de pensiones.
Bien,
Carlos. Una reforma integral al sistema de pensiones es amplia.
Muy bien, Carlos, antes de abordar ese tema que es importante, entonces lo primero que se necesita para recibir esas propuestas es que lleguen acompañadas de anexo con estudios, y, ¿verdad? Y a lo mejor debería, ya es tiempo de hacer un estudio consensuado, aunque tome tiempo, ¿verdad? Para ir, pues, por así decirlo, forjando al menos pues un marco necesario para una reforma eventual al sistema de pensiones. Vaya. Entonces, Carlos, hoy, ¿cuáles son las condiciones, pues, que deben darse para ir ya desarrollando discusiones y la eventual formulación de propuesta en torno a la reforma del sistema de pensiones?
Claro. Como mencionaba, la reforma integral del sistema de pensiones es algo que surge, que tiene que llevar medidas de corto, mediano y largo. Y quieras o no, en el caso de medidas de estas medidas, al margen de su horizonte temporal, tiene que abarcar 4 elementos fundamentales.
Muy bien.
El primero, el tema de la cobertura. Sí. Es decir, ese es el principal reto que debe enfrentar el sistema de pensiones. ¿Cómo ampliar la cobertura de tal forma que más personas se vean beneficiadas, que más personas coticen, que más personas se vean protegidas, tanto en su etapa de actividad laboral como en la etapa de la jubilación? Entonces, aquí, por ejemplo, desde Fundaungo hemos hecho diferentes estudios con propuestas en donde, por ejemplo, apartamos la idea de corrección de fallas institucionales. Por ejemplo, hay un grupo de trabajadores y trabajadoras que actualmente está cotizando al sistema de salud, pero no lo hace al sistema de pensiones, cuando en realidad, por ley, está obligado a cotizar a ambos sistemas. Es una brecha de aproximadamente 110 mil trabajadores y trabajadoras. Es una brecha sumamente amplia. Es
decir,
está en la formalidad, cotizas y obtienes acceso a salud, pero no cotiza el sistema de pensiones. Entonces, la reforma de 2017 introdujo un mecanismo a través de un control de una base de datos únicas para cotejar la información de cotizantes de ambos esquemas de seguridad social. Sin embargo, a la fecha, este mecanismo todavía no ha sido implementado. Este primer mecanismo que podría ampliar la cobertura. En segundo lugar, está este mito de que los sistemas de pensiones pueden adaptarse a los mercados de trabajo y que, por ejemplo, si en El Salvador siempre ha existido informalidad, pues los informales nunca van a tener pensión. No se trata de esto. Actualmente hay otras experiencias internacionales que muestran a través, por ejemplo, mecanismos llamados monotributos, en donde las personas en la informalidad, a través de un pago preferencial, están aportando a salud, para contar acceso a salud y contar con acceso al sistema de pensiones. Y esto a través les da un incentivo porque probablemente pueden acceder a créditos, pueden, por ejemplo, también acceder a otro tipo de competencias, que quieras o no, paulatinamente podría ir incorporando poco a poco a un mayor grupo de trabajadores y trabajadoras. También es importante mencionar que nuestros esquemas de pensiones son sesgados hacia lo contributivo, es decir, que solamente el que aporta obtiene una pensión. Cuando hay un importante grupo de personas que no tienen las condiciones suficientes para poder hacer un aporte, han cotizado, llega la etapa de la vejez y se encuentran desprotegidos. Aquí lo que necesitamos es de algo que se denomina piso de protección social, que es mínimo de ingreso que se le pueda en el que puedan participar poblaciones con mayor vulnerabilidad, que carezcan de ingreso, que carezcan de empleo, por ejemplo, para poder paulatinamente también acceder a una pensión en la etapa de la adultez. Actualmente está vigente la pensión básica universal. Entonces, dice que es universal, en realidad solo cubre al 3% de la población adulta mayor. Entonces, todo este mecanismo, ¿qué es lo que requiere? Medidas de financiamiento. Entonces, ahí inevitablemente entra la necesidad de un acuerdo de corto, mediano y largo plazo, de tal forma que se puedan canalizar recursos para sostener este pilar no contributivo o este piso de protección social. Eso es el primer grupo de medidas. Segundo grupo de medidas, sí, claro. Beneficios. ¿En qué consisten los beneficios? Las condiciones actuales de retiro que debo cumplir, así como los montos de pensiones que se obtienen. Ahorita el mayor problema es que hay un importante grupo de personas que se está pensionando con montos de pensiones relativamente bajos. Yo quiero aclarar que esto no es a raíz de la reforma de 2007 en estricto sentido. Esto en realidad corresponde o devela las pensiones que el sistema de capitalización individual tendría que haber dado desde un inicio. Porque los sistemas de capitalización individual obviamente requieren una alta rentabilidad para poder obtener una buena pensión. Sin embargo, a la fecha la rentabilidad ha sido relativamente baja. Hubo una importante parte de la cartera de inversiones de los SIP que estuvo invertido incluso al 1%, no por cuestiones de malintencionadas, sino porque se amarró a una tasa de referencia internacional que durante la crisis económica cayó y se desplomó, y actualmente digamos que ya se han tomado medidas para arreglar eso de la rentabilidad. Ahorita hay instrumentos, unas nuevas emisiones de certificados de inversión previsional, es decir, que son instrumentos financieros que están devengando por ley el 6%, que es una rentabilidad mucho mayor. Las acciones anteriores están con un 4.5%. Entonces vamos paulatinamente levantando la rentabilidad. Sin embargo, también esto requiere la discusión, por ejemplo, de los niveles salariales de nuestro país. Es decir, las pensiones también son bajas en las medidas en que los ingresos actuales de la población o de la mayoría de la población son bajos. Entonces requiere una discusión técnica e informada en torno al salario mínimo, por ejemplo. En términos de financiamiento y sostenibilidad financiera, lo que necesita el sistema de pensiones son estos estudios actuariales y estos lineamientos para poder hacer frente a todas estas obligaciones que tienen que proporcionarse. Esto implica, por ejemplo, que la reforma de 2017 incluyó un pilar colectivo denominado Junta de Garantía Solidaria, que ahorita está haciendo frente a algunas obligaciones del sistema de pensiones, pero ¿cuál es el problema? Que tiene demasiadas obligaciones asignadas en este momento, y según una evaluación financiera de la superintendencia, para 2027 esta cuenta va a entrar en déficit. Entonces, aquí vemos que en realidad hemos hecho reformas incompletas que han resuelto en realidad más otros problemas relacionados con temas fiscales, etcétera, etcétera. Este sería el tercer argumento: garantizar una sostenibilidad financiera adecuada. El cuarto pilar fundamental tiene que ver con la administración. La administración del sistema de pensiones tiene que ver con quién gestiona los fondos, si es privada o el régimen financiero, si es un sistema de reparto en el que todos contribuyen, mixto, o el de capitalización individual en el que estamos ahora, o un mixto, etcétera. Independientemente del régimen financiero, lo que se necesita ahorita en el corto plazo es incorporar mecanismos de competencia. ¿Por qué? Porque las AFP siempre han cobrado la tasa de comisión máxima que les permite la ley. Ahorita estamos hablando de un duopolio, prácticamente solamente dos AFP se dividen a toda la población en la formalidad. Eso, quieras o no, desincentiva la competencia. Y, por ejemplo, la rentabilidad que ellas ganan no está amarrada a la rentabilidad que generan a los fondos de pensiones de los trabajadores y trabajadoras. Y aquí hay modalidades que se pueden implementar también en corto y mediano plazo. Por ejemplo, en otros países lo que se hace es amarrar la rentabilidad que genera la AFP a la tasa de personas cotizantes, se le asigna a aquella AFP que ofrece la mejor rentabilidad o que cobra la menor comisión. Entonces, esto ya va instaurando mecanismos de competencia. De mediano plazo es la discusión técnica para ver la posibilidad de instaurar una AFP que tenga, que funcione bajo las mismas reglas que las AFP de administración privada, pero que de alguna forma introduzca mecanismos de solidaridad a una población objetivo diferente, pues solución en formalidad. Entonces, soluciones hay, pero en torno de todas estas soluciones, lo que se requiere en primer lugar es un diálogo social. Nosotros como Fundabungo posicionamos la necesidad de un diálogo social tanto para la reforma integral al sistema de pensiones como para decisiones importantes en temas de agenda. ¿Qué implica un diálogo social? Implica que sea un diálogo social participativo, es decir, que incluya diferentes sectores, no solamente a la Asamblea Legislativa, al gobierno, sino también a otros sectores que están con el tema, como por ejemplo los trabajadores y trabajadoras, penados, organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, gremiales también, centros de pensamiento, asesoría nacional e internacional, un debate informado, que las propuestas estén basadas en estudios técnicos y actuariales para poderles informarlas y darles un mayor respaldo.
Muy bien.
En torno de educación previsional, para que la población también sepa las implicaciones de...
Sí, Carlos, se nos va a quedar algunas preguntas en el tintero, pero como que nos vas a tener que acompañar otra vez para compartir con nuestros radioescuchas las medidas transversales, tanto en seguridad social como en protección social, que van de la mano, ¿verdad? Como tú dijiste, lamentablemente algunas personas cotizan seguridad social, no así a las AFP. Bueno, hay mucho que hacer, mucho que trabajar, y yo les felicito, ¿verdad?, por esa labor que están haciendo en favor, pues, de los destinos de la nación. ¿Algunas palabras finales para nuestros radioescuchas, Carlos?
Sí, realmente quiero agradecer en primer lugar el espacio a todas las personas que nos han acompañado. Queremos informar también que como institución ponemos a disposición del público todos los estudios, boletines que dan seguimiento al sistema de pensiones y que nuestras argumentaciones están basadas en un sustento técnico. Pueden acceder a nuestras redes sociales, pueden en Fundabungo, tanto en Facebook como en Twitter, igual a la página web www.ungo.org.sb. Recientemente sacamos nuestra última publicación de a 2 años de la reforma del sistema de pensiones, avances y desafíos, un boletín relativamente corto que posiciona los temas de debate. Y al final, lo que requerimos es que como sociedad civil nos involucremos en este tema que nos atañe a todos y que de alguna u otra forma tiene implicaciones de corto, mediano y largo plazo para distintos grupos generacionales, especialmente para la población joven. Por tanto, llamo a que toda la población pueda estar interesada en estos y otros tipos de temas relacionados con las políticas públicas del país.
Muy bien, gracias por acompañarnos, Carlos. Buenas noches. A ustedes también, apreciados de la red de escucha, gracias por su sintonía a este programa. También quiero agradecer a Gabrielita Burgos de nuestro Departamento de Economía y a Yes Seuca por su permanente apoyo. Y un saludo a los jóvenes estudiantes de economía, integrantes de nuestro equipo de producción, Cristian Mengíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y Adriana Cabedo. Pasen muy buenas noches y nos oímos pues hasta el próximo miércoles 20. Muchas gracias.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.